estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues ya es el 1 de mayo del 2024, 1 de mayo. Primero de mayo, qué bien, qué alegría, qué estupendo. Se pasó abril y mayo pues, se estrena con fresco. Mayo tiene poco cuerpo de mayo ahora mismo en varios lugares de España porque vuelven las nevadas en las montañas del norte. Siguen las lluvias, felizmente, en donde, bueno, hacía mucha falta en lugares de Cataluña, menos en el Cantábrico, Castilla y León y Madrid, pero bueno, la provincia de Gerona, las tormentas pueden ser especialmente fuertes y bajan las temperaturas en el centro y en el norte de la península, mientras en el resto habrá, pues, pocos cambios. Día del trabajador o día del trabajo, como quieran, que como decía antes Sergio, lo celebramos trabajando, lógicamente, en donde los sindicatos saldrán a la calle, pues, para pedir, no al gobierno, para exigir a las empresas que quieren trabajar menos y ganar más. Y que además no haya paro, lo cual es fantástico. ¿Dónde hay que firmar? Trabajar menos, ganar más. O sea, pleno empleo, mejores salarios y una reducción de la jornada. Muy bien, claro, eso es algo que, como todo el mundo sabe, el pleno empleo es algo que detesta a los empresarios. Que no quisieran, vamos, nunca en la vida que existiera. Me conviene que haya muchos parados, no te jode. Pero vamos a ver. Cuando un gobierno no te lo pone nada fácil, con subidas de cotizaciones sociales, con subidas de retenciones, con no pocas cosas, sin querer deflactar el efecto perverso de la inflación, un empresario no puede hacer milagros. Ahora, si estos tienen la solución, porque todos estos de los sindicatos, tú les pones a gestionar una empresa para que demuestren efectivamente que esas cosas se pueden hacer y esa empresa dura dos días. Pero bueno, el Banco de España calcula que Hacienda ha recaudado 11.000 millones por no ajustar el IRPF a la inflación. O sea, ese es dinero que se detrae a la clase media trabajadora, como les decía. Bueno, ha dicho el Banco de España, el informe del Banco de España que ayer hacía público, dice que al ritmo que vamos, si queremos sostener las pensiones, claro, cada día hay menos clase activa y más clase pasiva. Pues para el año 2050 harían falta 25 millones de migrantes. 25 millones de migrantes en 25 años. O sea, deberíamos recibir y acoger a una cantidad de extranjeros similar a lo que ahora mismo es la mitad de la población española. Y por supuesto que tengan trabajo. Y que tengan trabajo. Y que coticen. O sea, en el 2050 un tercio de la población de España debería ser inmigrante. Sin eso las pensiones no son viables. Bueno, vamos a ver. Bueno, y aquí estamos con Pedro el Renacido, que ya saben ustedes, ahora mismo está estudiando cómo poner en práctica esa falsedad. Todo en él es falso. Fue falsa la carta, fueron falsos los 5 días, fue falsa la locución, todo es mentira. Bueno, esa falsedad de que él es víctima del Laufer y que por lo tanto tiene que de alguna manera renovar el poder judicial, sea como sea, por lo civil o por lo militar, para tener los nombramientos que sus propios gobiernos han impedido mediante normativas por no haber sido un poder judicial ya renovado y ocupar algunas plazas y algunos lugares claves, por ejemplo en audiencias o en el Tribunal Supremo. Bueno, pues lo que amenaza inmediatamente ahora es con renovar el poder judicial a las bravas. Esto es, no merced a un pacto con el PP, por cuanto necesitan una mayoría de 210 diputados en el Congreso para renovar, y eso es para nombrar a los miembros del poder judicial, los 20 miembros del poder judicial que nombran Congreso y Senado, que 8 deberían nombrarlos los jueces. Pero bueno, los nombran Congreso y Senado. Bien, dice, bueno, simplemente con mayoría de 176, que es la que él tiene, ya podríamos renovar, ya se podría renovar y decidir nosotros quién forma parte del Poder Judicial, que a su vez tiene que hacer los nombramientos en los tribunales adecuados. Esa es una amenaza, que ya Bruselas le paró en su día. Ya Bruselas denunció hace 4 años a que Sánchez desistiera del intento. De las pocas veces, por no decir la única, que Sánchez se lo ha envainado y no ha cruzado la línea roja. Bueno, de momento está en ello. Ya veremos si puede, ¿no? Y ahora, bueno, el otro sector profesional siguen siendo los periodistas, porque somos una máquina de fango. Algunos. Hay otros que son unos pelotas rastreros, absolutamente rastreros, de Sánchez y su circunstancia, que esos, bueno, merecen toda la publicidad institucional que haya. ¿Qué manera hay de meter mano a los medios? Bueno, pues con una ley de publicidad institucional que corte el grifo de las ayudas públicas a los medios críticos. ¿Qué es una ayuda pública? Pues cuando la DGT quiere hacer un anuncio, hacer una campaña, paga el espacio en esa televisión o en esa página de periódico o en esa radio. Bueno, pues eso se corta. Dice, pero entonces la DGT no aparecerá. Bueno, pues no aparecerá, pero ya veremos. O aparecerá en unos lugares y en otros no. Eso es muy goloso para el gobierno. Porque a los medios críticos los castiga económicamente. Y luego, si alguna otra administración del PP o de Vox o lo que sea no hace caso de esa ley, ya tiene Moncloa, y sí financia mediante publicidad medios críticos con el gobierno de Sánchez, la Moncloa ya tiene, bueno, desacato, 155, comunidades al margen de la ley y todas estas idioteces que dicen estos profesionales de la estulticia. Esto nos acerca, indudablemente, a un escenario hispanoamericano. Mire, así empezó Venezuela. Bueno, es que se dice tanto lo de Venezuela, Diosdado Cabello podía arremeter e insultar a un periodista siendo vicepresidente del gobierno. Cristina Fernández de Kirchner, esta delincuente, esta tremenda delincuente que era capaz de hablar de la UFARE en Argentina siendo ella presidenta del país. Pues ya lo tenemos aquí, diciendo que él ha sido víctima de la UFARE, que también es mentira. Mentira. Aquí ya tenemos un presidente que denuncia a la UFARE en su propio país. Un gobierno fantaseando con la idea de rebajar mayorías para elegir jueces. Un gobierno fantaseando con castigar a medios críticos y fomentando el miedo para que haya autocensura previa. Y luego unas manifestaciones de adhesión al líder, que con llantos y espasmos en plena calle, y estas hooligan histéricas, como Choni Montero y Oscar Puente, y que son más propias, pues eso, de Buenos Aires, del kirchnerismo, que de una calle de Madrid, que me perdonen, Buenos Aires, ciudad a la que tanto amo, y especialmente a sus moradores, que está llena de personas con la cabeza bien ordenada y en su sitio. Pero hay otros, bueno, como aquí, Así que hay algunos que ya empiezan a hacer notar cierta incomodidad con este socialdemócrata, que no es más que un narcisista, que busca legitimarse como la encarnación misma de la democracia. Bueno, pero vamos a ver. Ahora lo que hemos de hacer es escuchar cuál es al completo la información del día y el desarrollo. Y ahora mismo, bueno, enseguida a las 7:30 nos tomamos el café con nuestro café de redacción, con Pilar, con Carmen, con Jorge Bustos. Ángela, buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. El Consejo de Ministros ha aprobado ya la nueva ley antitabaco que prohíbe fumar y vapear en espacios abiertos como terrazas o en lugares cerrados en presencia de menores. Finalmente, lo que se queda fuera de la reforma es el aumento del precio de las cajetillas. Es noticia también que el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a Ivón Fernández, alias Susper, el exjefe de ETA, cuya detención y posterior incautación de documentos propició un centenar de arrestos de miembros de la banda terrorista. Con este tercer grado ya son 69 los que ha aprobado el Ejecutivo Vasco desde que asumió la competencia en 2021. A todo esto, las lluvias que han caído estos últimos días en Cataluña se notan ya en los embalses de las cuencas internas de la región, que suben al 19%. Es su dato más alto de los últimos 5 meses. Aún así, la Generalitat no se plantea por el momento levantar las restricciones al consumo. Y en Valencia, la Guardia Civil ha detenido a 2 hombres como presuntos responsables de la muerte de una maestra jubilada en su casa de Rafelcofer. La hipótesis que manejan los agentes es que atacaron a la víctima con intención de robar. Y en el partidazo de COPE, empate.
Tablas en el primer asalto entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, 2-2, que se dejan todo por decidir para el partido de vuelta el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, partido al que los de Ancelotti, por cierto, podrían llegar ya como campeones de Liga. Hoy a las 9, tiempo de juego, cope.es y aplicaciones para la otra semifinal de Champions, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Al margen, ayer cayó eliminado Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open ante el Ejeca y, por ende, este podría haber sido el último partido de Rafa Nadal en suelo español, por lo que ayer fue ovacionado por toda la afición de la Manolo Santana, se le homenaje con 5 lonas que recordaban sus 5 títulos en Madrid, acompañado de un gracias Rafa. Mientras tanto, Carlos Alcaraz sigue adelante en el torneo. Hoy, no antes de las 4, va a disputar los cuartos de final ante Rublev, y Vicente del Bosque ha sido elegido para presidir la comisión que va a tutelar la Federación Española de Fútbol los próximos meses, mientras que el ente federativo sigue a la espera de una reevaluación del CSD, que ayer pospuso la decisión de si sancionar a Pedro Rocha después de que el TAT haya solicitado más información sobre la situación.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 20, 33, 37 y 45. Soles 8 y 9.
Ahora, con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 5 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11. Con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan. Completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. En un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Ha retomado su intención de fusionarse con el Banco Sabadell. La suma de ambas entidades crearía un gigante financiero con 17 millones y medio de clientes a nivel nacional y con una referencia también en el sector a nivel europeo. Hoy nos preguntamos cómo puede afectarles a esos clientes una hipotética fusión. Marta Ruiz.
Ante una fusión bancaria, los clientes pueden estar tranquilos. Hay precedentes. De hecho, desde 2009, el número de entidades se ha reducido en España en un 30%. A corto plazo, se mantienen las condiciones de los productos contratados. A lo sumo, podría cambiar la numeración de la cuenta corriente. ¿Y qué supone para el mapa financiero? Pues una mayor consolidación. Joaquín Robles, analista de XTV.
Desde la crisis financiera, donde las cajas poco a poco se fueron uniendo, y donde cada vez hay menos entidades. Es verdad que una menor competencia puede ser peor para los consumidores, pero por otro lado sí que vamos a tener un sistema bancario mucho más estable y mucho más solvente.
En 2020 no hubo acuerdo por el precio, entonces el Sabadell estaba muy tocado por la pandemia, ahora es un banco rentable. De llegar a buen puerto, la fusión daría lugar al segundo banco de España y tercero de Europa, con 85 millones de clientes y un valor en bolsa de 70.000 millones de euros.
De reflexionar durante 5 días sobre una posible dimisión a plantearse ahora su continuidad, incluso más allá de esta legislatura, Pedro Sánchez, en estado puro, el presidente ya da por hecho que volverá a presentarse a unas generales. Mientras tanto, sus acólitos de la Moncloa ensalzan la valentía de su líder después de compartir con la opinión pública su sufrimiento. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El zarandeo de Pedro Sánchez al tablero ha tensado las costuras del PSOE y hasta ha provocado un cuestionamiento interno tras jugar con su dimisión, causando un estrés gratuito a las estructuras. ¿Qué ha sido esto? Han balbuceado mandos territoriales, una frase ilustrativa de la opinión de distintos cuadros de que su líder se ha pasado de frenada. Las heridas tardarán en cicatrizar, a pesar de la consigna transmitida desde Ferraz de mirar hacia adelante. El propio Sánchez ha buscado frenar la discusión en torno a la cuenta atrás de su mandato, ha tratado a las claras de cortarlo de raíz. El presidente se ha mostrado con ánimo para agotar la legislatura e incluso presentarse de nuevo como candidato a unas generales. La Moncloa, entre tanto, ensalza un supuesto coraje de Sánchez que rompe moldes al socializar su sufrimiento con la ciudadanía. La gente ha sufrido con él, defienden textualmente desde el complejo presidencial.
En la historia del día, si te digo Michael Jackson, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? La del cantante, por ejemplo, fundado en el mono rojo de Thriller, quizás la de su piel blanca, nariz afilada y pómulos marcados y enmarcados por su melena azabache, o la del rey del pop, por ejemplo, con pantalón negro, camiseta blanca y una americana completamente cubierta de lentejuelas oscuras. La pieza estrella de su vestuario junto a su famoso guante de cristales blancos. El complemento perfecto para un amante del brilli-brilli como Michael, el que precisamente no necesitaba nada para deslumbrar. Es la chaqueta que llevaba justo en esta actuación. Se la puso, de hecho, cada vez que cantó Billie Jean en la gira con la que recorrió Estados Unidos y Canadá hace justo 40 años. Una canción que, por cierto, nunca subimos y tenía más de realidad que de ficción. ¿Existió Billie Jean? ¿Era real esa fan enloquecida que aseguraba tener un hijo de Michael Jackson? Él siempre defendió que no, al menos hasta antes de la canción. Después de publicarla, por lo visto, aparecieron más de una y más de dos. Aún así, le salió rentable. Fue el primer éxito del álbum Thriller en llegar al número uno. Y solo por esa gira se embolsó unos 75 millones, eso sin contar que es ya historia de la música. En fin, que me lío, que si te sobran unos 100.000 euros, que sepas que la famosa chaqueta de lentejuelas puede ser tuya, sale a subasta este mes. La cuenta se te va a quedar tiritando, pero oye, tienes el estilismo montado ya para la próxima Nochevieja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿qué nos trae esta semana el sector bancario? Álvaro Cutelén, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días. Estamos conociendo los resultados de las empresas del IBEX 35, un buen termómetro de cómo evoluciona nuestra economía. Y en el caso del sector bancario, una prueba de la solidez de las entidades. Unas organizaciones más sólidas permiten contribuir al estado del bienestar y también desarrollar el compromiso social del sector bancario con acciones destinadas a mejorar la educación financiera y digital, con especial atención a los conocimientos sobre ciberseguridad. Según los últimos datos del INCIBE, el número de incidentes sobre ciberseguridad creció un 38% en 2023 y 3 de cada 10 son ciberestafas. Aquí la prevención es clave en la lucha contra esas ciberestafas. Es la piedra angular de la campaña Protégete, evitar el fraude está en tus manos, impulsada por el sector financiero, el propio INCIBE, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta campaña busca concienciar sobre la importancia de la ciberseguridad, porque proteger nuestros datos es una tarea de todos y blindarnos ante las ciberestafas es una responsabilidad compartida entre bancos y clientes. Si quieres aprender a proteger tus datos, puedes entrar en Aula y Financiera Digital, todo junto, aulafinancieradigital.es/ciberseguridad. Y recuerda, el sector bancario contigo.
Y ahora con Javier González Ferrari, mirando a dar.
Miro que hemos pasado del falso amago de dimisión a comunicarnos que piensa ya en presentarse a la reelección del año 2027, si eso sí, si la agenda legislativa no salta por los aires antes. El numerito de Sánchez durante los 5 días de más descanso que meditación tiene pinta de que tarde o temprano acabe en el efecto boomerang en cuanto cumpla sus amenazas contra la justicia y la prensa que no tiene domesticada a base de dinero público. Europa guarda silencio, silencio en público, pero no oculta en privado su perplejidad ante la falta de categoría política y personal del presidente de un gobierno que perdió las elecciones y vendió el país a todo lo peor de la política española a cambio de esa tapa, que no plato, de lentejas que le brindó un delincuente de primera división, como es Puigdemont, pendiente de volver si la ley de amnistía termina por aprobarse, a pesar de las serias dudas, muy serias, que provoca en la judicatura española y en la Unión Europea.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Claro, decirle a los jugadores del Barça, tenemos que ser segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi.
Ha reconocido que no han hecho los deberes.
Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad.
Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso.
Por el bien del Barça.
Siempre estos que se van y luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Las 7:21 de la mañana, las 6:21 en Canarias. Daniel Sancho se enfrenta hoy a una de las jornadas más complicadas en el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta. Le toca responder a las preguntas del fiscal que le acusa de premeditación, algo que en Tailandia implica la pena de muerte. En su declaración de ayer, el cocinero español insistió en que fue una muerte accidental de la que se muestra arrepentido. Juan Baño.
Demuéstrelo, es la palabra del juez que se oyó reiteradamente en la sala cuando el acusado aseguraba que había decidido prolongar su estancia en la isla del 12 al 23 de agosto. Su abogado enseñaba los billetes de avión y su señoría los sellaba. Lo mismo cuando dijo haberse matriculado en un gimnasio, mostró la factura de la mensualidad, datos que vendrían a demostrar que no hubo premeditación. Daniel Sancho se ha mostrado, dice nuestra fuente, arrepentido, culpable. Asegura que la víctima se le subió encima, temía ser violado. Hubo una pelea en la que la cabeza de Edwin golpeó el lavabo. En Tailandia, matar en defensa propia conlleva la absolución. Hoy el fiscal volverá a intentar demostrar lo contrario, la premeditación, el asesinato. Rodolfo Sancho, el padre, salía satisfecho entre preguntas de los colegas de televisiones como La 1 o Telecinco.
Bien, bien.
¿Cómo has visto a Daniel?
Totalmente satisfecho.
¿Ha explicado por qué alquiló otra habitación de hotel, Rodolfo?
Sí, claro.
La declaración muy bien.
No la alquiló él, de hecho.
La defensa ha renunciado a varios testigos, incluido el padre, Rodolfo Sancho. El presidente quiere dejar el juicio listo para sentencia este viernes.
A todo esto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se reúne hoy con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para analizar las posibilidades de acordar una nueva tregua en Gaza. Visita que llega en un momento en el que el ejército hebreo no tiene clara su estrategia. Es lo que asegura COPE Ori Goldberg, doctor en estudios de Oriente Próximo de la Universidad de Tel Aviv. Con él ha hablado Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Israel no sabe qué quiere hacer en Gaza.
Full of revenge.
Ori Goldberg, doctor en estudios de Oriente Próximo de la Universidad de Tel Aviv, dice que la venganza ha sido una parte esencial de la respuesta del gobierno de Netanyahu a la matanza del 7 de octubre, pero no cree que se trate de un genocidio organizado.
That plan is to kill.
Dice que el plan del ejército israelí consiste en matar a tantos militantes de Hamas como sea posible.
The Israeli military hopes that if they kill enough people, Hamas will surrender.
Y que confían en que si matan a un número suficiente de personas, jamás se rendirá, aunque Goldberg no cree que esa sea una estrategia válida. A su juicio, cuanto más destruya Gaza, el ejército de Israel, más estará perdiendo la guerra.
Bueno, y hoy es 1 de mayo, Día del Trabajo. Miles de españoles, sobre todo los madrileños, disfrutan ya del puente de mayo, que sirve de aperitivo cara a las vacaciones de verano. La subida de precios de los paquetes turísticos no ha frenado las ganas de viajar. Las reservas hoteleras suben un 34% respecto al puente del pasado año. Victoria Ballesteros.
La ocupación hotelera en España supera el 80% según los datos que manejan las plataformas de reservas. Y eso que solo es puente en Madrid, aunque en Asturias, Cantabria y Navarra estos primeros días de mayo son días no lectivos. Y hay ganas de salir.
A Gran Canaria. Bueno, y aprovecho estas fechas para resetearme un poco antes de verano.
Nos vamos a hacer unas etapas del Camino de Santiago con nuestra familia y vamos a ir desde San Vicente de la Barquera hasta Llanes.
Andalucía, las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana son los destinos preferidos para los que se van de puente. Es el aperitivo del verano que se prevé de récord, ha dicho Federico Fuster, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana.
La previsión es muy buena, muy por encima también del 23. La estancia
media de esas reservas es bastante larga, incluso de 5 o 6 noches.
Este puente de mayo los precios han subido un 6% con respecto a 2023, hasta los 43 euros por persona y noche de media, pero pueden más las ganas de vacaciones que la inflación.
Bueno, y el gobierno ha aprobado ya la ley con la que va a regular el trabajo de los influencers, los creadores de contenido digital, en concreto de aquellos que facturan más de 300.000 euros y tienen más de 1 millón de seguidores en una red social. No podrán, por ejemplo, publicitar tabaco, alcohol o medicamentos con el objetivo de proteger sobre todo a los menores. Un asunto que preocupa también a muchos padres por el uso que hacen de las redes sociales también para comunicarse entre ellos e incluso con nosotros. Y precisamente de eso se aprovechaba un grupo criminal que acaba de caer gracias al trabajo de la Guardia Civil.
Pues mira, yo hace poco recibí un SMS de un teléfono que no tenía registrado y me pareció extraño porque se suponía que era mi hijo pidiéndome ayudas. En ese mensaje lo que se me solicitaba era que hiciera un Bizum de una cantidad bastante elevada. Claro, no lo hice porque mi hijo obviamente estaba al lado y sabíamos que era una estafa, pero es cierto que hay gente que sí que puede caer en el engaño, claro.
Paula recibió ese mensaje en su móvil y gracias a que su hijo estaba con ella se dio cuenta de que era un timo. Es lo que se llama la estafa del hijo en apuros. Recibes el mensaje de un número que no tienes guardado en el que alguien que dice ser tu hijo te pide dinero por Bizum, bien porque ha perdido el móvil, le han robado la cartera. Bueno, pues con ese método esa banda ha conseguido estafar casi 1 millón de euros a más de 200 víctimas. Hay un centenar de detenidos en Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Granada, Málaga y Madrid. El grupo criminal tenía una estructura piramidal perfectamente definida, así que mucha precaución. Los expertos nos cuentan que una forma de comprobar si estamos ante una estafa como esta es llamar al móvil de nuestro hijo y hacerle la pregunta de si está realmente en apuros. Vamos camino de las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias, enseguida a las 7:30, café de redacción con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Es miércoles 1 de mayo, día feriado, festivo, en toda España. Lluvia en buena parte del país, qué maravilla. Intensa en Cantábrico, Castilla y León, Madrid, Cataluña, sobre todo en la provincia de Gerona. Bueno, y así discurrimos. Luego ya, a partir de mañana me parece que las lluvias van a empezar a menguar. Desgraciadamente, porque sí, siempre hace falta que llueva. Aquí, el Día del Trabajo y del Trabajador, los sindicatos piden pleno empleo, o sea, trabajar menos y cobrar más. Pues qué maravilla. Y la productividad y los resultados empresariales y el... pues de eso ya no hablan. Entre tanto, Pedro Sánchez sigue dejando pistas de por dónde puede ir su ofensiva contra jueces y periodistas, ahora que se ha recuperado de esa pájara fingida que tuvo. Mayorías parlamentarias, rebajarlas para elegir al Poder Judicial, y etcétera, etcétera. Bueno, de todo eso hablamos ahora tomando café. Go Car Bus Gran, buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Bueno, Álvaro Coutelén, el PP empieza a tomar posiciones ante la continuidad de Sánchez y el gobierno, pues lo que decíamos, no cesa en amenazas a jueces y medios.
Además de volver a la calle, llevar al CIS a los tribunales y pedir la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado, el mundo apunta a que el PP propone al PSOE regular la figura del cónyuge del presidente, justo en plena polémica por la actividad laboral y los contactos empresariales de Begoña Gómez. Sería, podemos leer en este diario, una iniciativa legislativa para que los cónyuges de los presidentes estén obligados a rendir cuentas ante el gobierno y declarar todas sus actividades económicas, financieras y laborales. El PP busca así adecuar la legislación española a la europea. El PP lleva al CIS a los tribunales por su uso partidista y contra el interés general, titula ABC, que en páginas interiores amplía la ofensiva del PP tras la continuidad de Sánchez con esa amenaza de citarle la comisión del Senado si no comparece en el Congreso, además de planear un nuevo plan de transparencia para evitar conflictos en el entorno del presidente. Este periódico destaca además cómo Sánchez ha zanjado el debate sobre su sucesión en un intento de calmar al partido, aún en estado de estrés tras esos 5 días de reflexión, y dedican 2 páginas a que el intento de control del Poder Judicial ha llegado ya al Congreso con el registro de Podemos de una ley para elegir a los vocales de ese órgano, simplemente con la mayoría del Congreso. Intento de rebajar la mayoría que, advierte este rotativo, ha sido frenado varias veces desde Bruselas. Destacamos de las páginas de opinión del ABC la columna de Ignacio Camacho titulada La Mordaza, en la que asegura que la del poder contra el periodismo crítico es una vieja y clásica batalla que siempre merece, dice, la pena librarla. Y recuerda que los más veteranos hemos visto pasar a 7 primeros ministros y aquí estamos, a la espera del octavo. La Razón habla de ese cambio de ánimo del presidente, de amagar con dimitir por depresión, a cerrar el debate sucesorio en su partido, mostrándose dispuesto a repetir como candidato a las próximas elecciones. También de ese intento, Carlos, de renovar el Poder Judicial sin pactarlo con el Partido Popular.
Bueno, se ha quedado corto el PP, debe llamar a la esposa de Sánchez, a la comisión del Senado. ¿Qué os parece el intento de rebajar la mayoría para renovar el Poder Judicial? A ver, hazme un frito variado, Mari Carmen de Castro.
Bueno, yo como lo de las mayorías, esto del Consejo del Poder Judicial ya lo hemos visto que fue una amenaza, y yo creo que esto sencillamente en Europa no se lo permiten. Es que no se lo permiten porque sería convertir a España pues en la Turquía de Erdogan directamente. Es decir, ya no es que antes, en unas circunstancias normales, quisiera controlar el Poder Judicial. Es que lo quiere controlar ahora un señor que tiene problemas de corrupción, quiere controlar el Poder Judicial para tapar sus problemas de corrupción y, de paso, quiere controlar también a los medios de comunicación. Claro, hombre, en fin, es decir, esto ya no tiene un pase y no va a tener un pase, es imposible que lo pueda aprobar. Imposible, sobre todo si es un señor que pretende tener luego una vida más allá de la política española en el plano internacional. Me interesa la respuesta del PP. Me parece que es una forma de, después de todo el episodio absurdo de populismo ajeno a las instituciones que hemos vivido en toda esta peripecia, me parece que es la forma normal y lógica en democracia de reconducir las cosas a donde tienen que ser debatidas, que es en el seno de las instituciones. Aquí hay un presidente del gobierno que tiene la confianza de la Cámara y sin decirle nada a la Cámara que le ha dado su confianza, mandó una carta a la ciudadanía para decir que estaba pensando si dimitía, ha estado 5 días sin cumplir las obligaciones que le impone la confianza que le dio la Cámara en la investidura. Hombre, lo menos es que tenga que explicarse ante la Cámara que le ha dado la confianza, ¿no? Es decir, esto es una cosa tan elemental que yo creo que lo lógico es que incluso los socios de Sánchez apoyen la petición del Partido Popular para que comparezca en pleno. Yo creo que la petición de la comparecencia es para comparecencia en pleno y no solo en la comisión que investiga concretamente las irregularidades. O sea, esto, más allá de las irregularidades, aquí ha habido un episodio político de absoluta importancia y alguien lo tendrá que explicar. Bueno, alguien no, el que lo ha provocado tendrá que explicarlo en el pleno. Esto es lo que me parece a mí, y me parece que la regulación de lo de los cónyuges también es interesante. Hasta ahora nunca fue necesario porque todo el mundo supo adaptarse a una norma no escrita de la democracia, porque la democracia también tiene normas no escritas, pero cuando esos códigos de conducta y esas normas no escritas saltan por los aires porque alguien no se somete a una mínima restricción ética y estética, pues entonces hay que decir lo que no es escrito lo tienes que acabar escribiendo para que no haya otra persona que se vuelva a comportar así, ¿no?
Uh-huh. Gorge Bustos, ¿qué le parece?
A ver, estábamos preguntándonos todos qué significaba el punto y aparte que anunció en su discurso nuestro peronista en jefe, y bueno, parece que vamos teniendo algunos indicios. Podemos registrar esta ley para rebajar las mayorías, ya lo hizo una vez, ya se lo tumbó Bruselas una vez, y sería de una extraordinaria torpeza intentarlo cuando todos los periódicos del mundo más importantes han titulado por la corrupción de su mujer. Y claro, después, si después del titular de la corrupción de su mujer, el siguiente titular en los periódicos más importantes del mundo es que Sánchez, el de la corrupción de su mujer, está intentando rebajar las mayorías para controlar políticamente el poder judicial, pues blanco y en botella. Claro, entonces yo creo que si él quiere tener efectivamente una vida después de esto, pues sería una enorme torpeza. Aparte de que Europa tiene que emitir un informe sobre la calidad del Estado de Derecho de España en junio. Un informe del que acaba dependiendo pues bastantes cosas, entre ellas los fondos, en fin. No sé si esto es un amago, realmente lo va a hacer, va a ir a por los jueces de verdad, pero creo que está demasiado débil incluso para eso. Entre tanto, ¿cómo va a entretener el tiempo? Pues persiguiendo periodistas, con querellas que serán obviamente archivadas en cero coma, no van a ningún sitio, pero que buscan más bien el amedrentamiento, es decir, la autocensura de los periodistas. Nos conoce poco, pero bueno. Y entre tanto, el Partido Popular pues hace bien en llamarla a Sánchez a declarar. Y en cuanto a Begoña Gómez, quien en su caso tiene que llamarla a declarar no es el PP, es el juez Peinado, a preguntarle, oye, qué de explicaciones, oye, los viajes a República Dominicana, donde Javier Hidalgo tenía el centro de operaciones de sus cositas, y que explique las cartas de recomendación, que explique, sin más, que explique. Oye, Ayuso, explicaciones de lo del novio, oye, que explique, en vez de amenazar a todo el mundo, enfadarse y no respirar, irse 5 días, decir que ya no hay democracia, pasar de como líder ciclotímico de la depresión a proponerse como vitalicio, en vez de todos estos aspavientos, que explique las cosas, no pasa nada. Que explique todos estos asuntos que afectan a su mujer y que se regule efectivamente esa figura, ya que hemos visto que puede llegar al poder alguien sin el mínimo autocontrol y sin el mínimo sentido del decoro ético y estético para decir a su mujer, como por cierto le reclamaba el país en 2018, que evite los conflictos de influencias cambiando su vida profesional. Como no lo ha hecho, pues a lo mejor hay que regularlo, claro.
Claro. Y Pilar García de la Granja.
Bueno, por empezar por esto último, yo creo que lo que no puede ser es que por ser la mujer de Sánchez seas impune. Y eso lo entiende todo el mundo. Sobre el Consejo General del Poder Judicial y cambiar las mayorías, a mí me parece, George, que es una torpeza, pero no por los titulares de los periódicos internacionales o tal. A mí me parece que es una torpeza intentarlo porque todo el mundo entiende, incluido los suyos, que eso es una pulsión totalitaria. Que si no se ha hecho en 40 años y lo hace él ahora, es porque tiene una pulsión totalitaria, ¿no? O sea, yo creo que Sánchez y su entorno ha pensado, bueno, si Orbán en Hungría hace estas cosas, ¿por qué no lo voy a hacer yo en España, ¿no? Y a mí me parece que ahí se equivoca. Y se equivoca primero porque en Hungría vienen del ámbito comunista y la gente lo tiene muy presente dentro, ¿no? Pero en segundo lugar porque España es una democracia consolidada. Y ayer lo que hizo el líder del Partido Popular, Feijóo, que yo creo que por fin ya se han dado cuenta de que esto no es una broma, es pedir lo más básico, que es que son explicaciones, y si usted no da explicaciones, que sepa usted que no nos va a parar. Y lo segundo que hizo Feijóo, que a mí me parece muy importante, es esto de defender la prensa libre. Pero bueno, pero ¿quién es este señor para plantear un debate social sobre periodistas, medios, y lo que decimos y lo que no decimos, y lo que nos parece y lo que nos parece? A este señor le pagamos.
O la publicidad institucional.
Claro, o la publicidad institucional. A este señor le pagamos para que solucione los problemas del país, no para que nos plantee debates como si fuera nuestro abuelo en casa. Vamos a ver cómo damos una clase de moralidad. Sí, y yo, un segundo más, yo quiero hacer una reflexión sobre la cara del rey en ese momento en el que Sánchez llega para decirle, majestad, me quedo. ¿El rey qué pensaría? ¿Han dado un golpe de estado? ¿No has dormido en la Moncloa anoche? ¿Alguien te ha dicho que te vayas? Es que es muy fuerte todo.
No sé, yo solo un apunte sobre la publicidad institucional, porque parece que ahora una de las cosas que sugieren es el tema de la financiación de los digitales y tal. Vamos a ver, digitales los hay de todos los colores y de todos los estilos. Medios digitales los hay de todos los colores, de todos los estilos y de todas las tendencias. Los hay de derecha, los hay de izquierda, los hay de extrema izquierda, los hay independentistas. Y todos tienen financiación, porque aquí, hablando de publicidad institucional, quiero recordar un dato. El último gobierno de Rajoy, el último, es decir, cuando ya se había superado la crisis, en publicidad institucional tenía un presupuesto de 71 millones. El presupuesto de publicidad institucional de este año 2024 es de 138 millones. No hay una administración que reparta más dinero entre los medios que la de Pedro Sánchez.
Sí, lo que quiere es desatar una guerra civil entre periodistas. Vamos a ver, él lo que quiere, él es un divisor, es un hombre que necesita dividir a todo, a dividir al Senado, a las instituciones entre sí, a los españoles entre sí. Primero empieza con los socialistas entre sí, el Senado contra el Congreso, el Constitucional contra el Supremo. Es el hombre de la cizaña, es Detritus Maximus, el de Asterix y Obelix. Necesita dividir a todos contra todos. Y ahora necesita que los periodistas nos matemos entre nosotros para que le hagamos el juego sucio y nos desautoricemos mutuamente para que nadie crea ya nada y él pueda reinar en el caos. Es la estrategia de siempre.
Bueno,
yo,
no,
por
que
mi
manden,
parte,
que
yo por mi parte no pienso, no pienso entrar a ese juego. Yo voy a seguir centrado en Pedro Sánchez, ¿no? Y no voy a ir a los periodistas, allá cada cual lo que quiera hacer.
Sí, pero fíjate, Carlos hablaba de la autocensura. Carlos hablaba de la autocensura.
Bueno, eso ya va en el coraje de cada cual.
No voy a
eso
decir,
ya va
no, en el sé coraje qué, no me vayan a llamar facha,
eso
¿no?
Ya va en el coraje de cada cual.
Muy
eso
genial.
Ya
Bueno, pero hay incluso algunos que ya son de la cuadra que hasta incluso están empezando a reaccionar diciendo, hombre, no es eso. ¿No?
Ya, bueno.
Algunos de los algunos de
hasta
los
que, hasta que Pedro le señale su publicidad institucional, efectivamente. Diga, oye, tú vas a decir lo que yo te financie.
Bueno, más asuntos, la comparecencia de Santos Cerdán en la comisión del caso Koldo en el Senado.
Cerdán revela que se vio con Koldo en octubre. Leemos en La Razón un momento en el que, según los informes de la Guardia Civil, el ex asesor de Ábalos ya sabía que estaba siendo investigado. Subraya ese rotativo los intentos del número 3 del PSOE de desentenderse y marcar distancias tanto con Koldo como con Ábalos. El siguiente, nos recuerdan en La Razón, que pasará por esa comisión, será el próximo lunes. ABC califica de desmarque de su amigo Koldo la estrategia seguida por Cerdán en su comparecencia, a pesar de reconocer dos contactos con el asesor tras salir del ministerio y que comía con él de vez en cuando. El Mundo titula: Cerdán admite que comía con Koldo dos o tres veces al mes. También que promocionó al ex asesor en Navarra y que luego le trajo a Madrid para, entre otros primeros encargos, custodiar esos famosos avales de Sánchez en mayo del 17. A pesar de toda esta relación, el número 3 del PSOE reconoce ante esa comisión que nunca observó que pasara nada raro en el entorno de la figura de Koldo García, a la vez que asegura también que esta persona no era nadie en Ferraz. Refleja también este diario las acusaciones del PP a Cerdán, recordándole que él fue su padrino y que sin su ayuda y apoyo Koldo no habría salido ni del vertedero ni del club de Alterne.
Santos diciendo que comía con Koldo ya siendo investigado, pero que no sabía nada de la trama. ¿Eso es creíble?
Y Sánchez tampoco sabía nada cuando le propuso como gigante de la militancia en su famoso manual de resistencia, el último escolar y socialista y todo esto. A ver, las comisiones de investigación acaban de empezar y ya casi han sido olvidadas. Como dijimos aquí, nos sirven para gran cosa, y en cuanto aparece una noticia más calado, por ejemplo, la pájara ficticia del sainetero, pues entonces opaca toda la atención que se supone que tenían que merecer estas cosas. Yo repito lo de siempre, seguimos esperando al volcado de los documentos y las conversaciones privadas de la UCO entre los miembros de la trama. Cuando eso lo sepamos, entonces las noticias aparecerán con fuerza.
Yo creo que eso es cierto, y luego dentro de lo que dices, Jorge, sí hay algo que tiene interés en las comisiones. O sea, yo creo que lo que más interés tiene de las comisiones son las explicaciones que den los responsables de las administraciones que contrataron con esta trama. Es decir, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante saber que Salvador Illa recibe a un señor que es Koldo, que se le presenta en el ministerio sin pedir cita. Entonces dices, bueno, pues entonces es que ¿qué trato?
Ya lo sabíamos eso.
Claro, bueno, pero lo ha dicho en una comisión parlamentaria y que lo habría, es decir, y las diferencias, pero me parece que en este sentido que Santos Cerdán creo que tiene muy poco que aportar a lo que es la trama en sí, porque la trama en sí se basa en trato, supuesto trato de favor y comisiones en unas administraciones. Es decir, en los responsables, los que tienen que explicar por qué y cómo se tiene que dilucidar es realmente cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales una red de comisionistas consiguió lucrarse de unas administraciones públicas. Y en ese aspecto creo que los que tienen más interés y los testimonios que tienen más interés son los de los responsables de las administraciones públicas, de los asesores, los segundos niveles, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, Carmen, pero es todo de aurora boreal, ¿no? Por un lado dice Cerdán que Koldo no era nadie, pero por el otro reconoce que comía con Ábalos y el dos y tres veces al mes y que se presentaba sin cita para ver a ella. O sea, ¿en qué quedamos?
Sí. Bueno, vamos a ver. Y más cosas con CaixaBank. Pilar, la clave económica de hoy es que la economía española creció 7 décimas en el primer trimestre del año.
Pues sí, empujada sobre todo por las exportaciones, por ese tirón del turismo extranjero, Carlos, aunque aguantó también el consumo de los hogares, hay que comer. Eso sí, sigue pinchando la inversión, que sigue en un nivel inferior a los años de la pandemia. Los analistas aseguran un crecimiento del 2% para este año, medio punto menos que en el año 2023. Crece el PIB, Carlos, al mismo tiempo que se disparan las desigualdades. Fíjate, el Banco de España constata el crecimiento del porcentaje de hogares que no pueden cubrir sus gastos esenciales. Más de un 7%, o lo que es lo mismo, casi 1 de cada 10 hogares en España. El Banco de España también alerta del deterioro institucional y da un dato más. La presión del IRPF, ahora que estamos pagando impuestos, sobre la clase media sigue subiendo. Ahora se paga de media un 14,7%. El año que viene será un 15,3%. La clase media pagará en el 2025, el año que viene, un 20% más de IRPF que en el 2019. ¿Y quién es la clase media menguante? Bueno, pues los sueldos, entre 21.000 y 52.000 euros brutos al año.
El premio A es para las que no han pensado en un plan B. Emprendedoras, en CaixaBank queremos deciros que vosotras también sois nuestro plan A. Inscríbete en caixabank.es/premio A antes del 28 de junio y gana 6.000 euros en formación. Para acceder al premio debes contar con una actividad empresarial de al menos 2 años de antigüedad. Consulta todos los requisitos en la web.
Con la 11, Naran, buenos días.
Buenos días. Partidazo ayer del Madrid y del Bayern, ¿eh? Partidazo. Partido de ida de las semifinales de la Champions, y como todos los partidos de cuando ya se encuentran, hay partidos de encuentro directo entre dos, pues se nadó y se guardó la ropa, porque el Madrid y el Bayern miraron más al segundo partido que al primero. Y pasó una cosa curiosa: cuando el Madrid dominaba más, le metieron los goles, y cuando el Bayern dominaba más, le metieron los goles. Es decir, ¿por qué? Porque nadan y guardan la ropa. El Bayern salió como una moto, pero como una auténtica moto, y el Madrid hizo lo de siempre, se puso a defender, y al final, pues, pase de Kroos, zarpazo de Vinicius y gol. Lo de siempre. Es que el Madrid tiene esa virtud, que de la nada hace un gol. Y
bueno, a ver la vuelta del... Bueno, pero bueno, como decía Juanito, 90 minutos y en el Bernabéu son molto longos.
Sí, pero a mí me gusta más cuando el Madrid necesita 3 goles que cuando no necesita más que uno. porque puede parecer una perogrullada de una imbecilidad lo que acabo de decir.
Pasemos, ¿verdad, George?
Pero que el Madrid tiene una tendencia al relajo y a la mala vida. ¿Eh? A la molicie, como decía Cervantes. Tiene tendencia a la molicie, como le pasó ayer. Ayer, cuando estaba bordándolo, podía haber metido dos o tres goles, se relajó. Y claro, el Bayern no estará en su mejor momento, pero el Bayern es un equipo muy bueno. El Bayern es un equipazo y tiene unos jugadores muy buenos. Y metió un golazo Sané, que ahí se queda, que todavía yo no sé ni cómo nos rompió la red de la potencia que lleva el balón. Es decir, que tiene que jugársela, pero con más decisión. Y esta noche otro partidazo, Borussia Dortmund PSG. Fíjate, hay un detalle. El PSG sale de favorito. Yo, mientras haya un equipo alemán, yo no doy el favorito al otro, nunca. Igual que no he dado al Madrid antes, tampoco doy al PSG. Pero te voy a dar un dato. El PSG hace 13 años que fue comprado por el Fondo Qatarí. Costó 50 millones. Se han gastado 2.000 millones de euros en fichajes. La Liga ha ganado toda la Liga de Francia, porque la Liga de Francia es como la regional aquí. Bueno, una exageración, pero entiéndeme. No es una liga potente. Pero ojo, la Champions, que es el dulcecito que quieren los cataríes, eso no lo ha conseguido y están locos por conseguirlo, ¿eh? Están locos por conseguirlo.
Y con Messi, Neymar y la delantera que tenía.
Que era cuando yo creo que el PSG lo ha tenido dos veces muy cerca. Una, cuando pierde la final contra el Bayern 1-0. Y otra, cuando ocurre aquel partido rarísimo con el Barcelona, que no sé lo que pasó con el árbitro, ¿os acordáis? Que el Barcelona metió una cantidad de goles increíbles.
¿Cosas raras de árbitros contra el Barça?
Cosas raras contra el Barça, sí. Y hay que hablar también hoy de tenis, porque ayer se despedía Nadal de Madrid. Perdió con el checo Lineker. Creo que se pronuncia Lineker porque lo he escuchado mil veces y nadie lo pronuncia igual. Por eso checo, si no sería de Córdoba o de Burgos. ¿Entiendes? Se llamaría García López. Lineker, que tiene más letras entre las vocales y las consonantes que yo haya visto en mi vida. Bueno, pues este le ganó. Y Nadal se despidió como lo que es, como el mejor jugador de la historia en España, ¿no? Como un mito. Y la gente se volvió loca con él. En fin, lo que se merece, Rafa, no se merece otra cosa. Yo creo que...
¿Pero va a jugar, tú crees que va a jugar Roland Garros?
Va a jugar antes Roma, probablemente, ¿no? Y después Roland Garros sí se encuentra en condiciones.
Él está haciendo todo lo posible para llegar a despedirse a Roland Garros, sí, y luego sí. Las Olimpiadas. Es que claro. Roland Garros es su torneo.
Claro,
o sea,
hombre,
es que...
ha ganado.
Y luego queda, si hay suerte y todo va bien, las Olimpiadas de París, que son este año.
Claro, pero ¿no? Yo tengo una duda, fíjate, no ya con Nadal, sino con Alcaraz. Yo ayer me vi el partido de Alcaraz ante el alemán Sturm, no sé si lo visteis, y no me gustó nada. Ganó Alcaraz, por los pelos, pero ganó Alcaraz. Pero no lo vi fino, lo veo jugando con miedo, le da miedo a soltar el brazo. No sé si es un miedo físico por el dolor o más mental por la lesión que arrastra o que ha arrastrado hasta ahora. No lo veía fino, no, cuando tenía que golpear fuerte a la bola le daba cosas, no golpeaba, no se soltaba, jugaba como una marcha menos, ¿no? Con una marcha menos. Aún así, que es tan bueno que al final ganó, ¿no? Pero tendría que haber ganado mucho antes porque lo tuvo para ganarlo muchas veces el partido, sin embargo, no se le soltaba la mano. No, el brazo no llegaba a golpear fuerte la bola.
Bueno, ahora lo que hace es pasar a cuartos.
Eso es.
Le darían tres partidos para ganar el mutua.
Correcto.
Madrid.
Correcto.
Bueno, y lo que queda ahí es bueno también, claro.
Hombre, claro, claro. Ya todo lo que hay es bueno.
Bueno, pero Alcaraz, a mí me parece que es un chaval que tú le ves jugar y es como si estás viendo un videojuego. ¿Qué cosas hace ese
chico? Juega muy bien, sí, pero por eso lo digo, porque... Pero yo ayer que me vi el partido, repito, no tiene el brazo suelto. Él viene de una lesión en el antebrazo. Una lesión fuerte que le impidió jugar muchos partidos. Entonces, yo no, por eso digo que no sé si es físico, o sea, que la lesión se le impide, o es mental, porque cuando arrastra una lesión, automáticamente no estás al 100%, lógicamente. Te da miedo romperte otra vez, ¿no?
Es que a medida que juegas vas ganando más confianza.
Claro, va ganando sobre todo en confianza.
Claro, pero tienes que ir jugando, lógico.
Claro, claro. Yo ayer lo vi un poquito desconfiado con el brazo. No, claro. No se atrevía a pegar el latigazo que solo he visto pegar a Carlos y a él. Cuando saca el brazo derecho es una máquina.
En los que viven en Madrid tienen un puente, hoy que es día feriado, pero mañana también es día feriado para ellos, o sea que y el viernes supongo que la remanguillé, ¿no?
A ver qué espectáculo tenemos mañana el 2 de mayo, porque todos los 2 de mayo tenemos show, entonces vamos a ver cuál es el de este
desde
año.
Desde 1808 tenemos show.
También,
efectivamente. Sí. pero vamos.
Pero bueno, aquí estamos todos trabajando, ¿eh? ¿Vos?
Sí, pero el viernes de sobaquillo, ¿eh?
Perdona. ¿Cómo que de sobaquillo? ¿Si vamos a estar aquí?
Hola.
Bueno, bueno, un servidor sí, un servidor sí.
Pues entonces esto aquí, las individualidades, ¿eh?
Esto, bueno, no, otros nos quedamos porque yo no sabría qué hacer fuera de aquí. Claro. Yo, la verdad es que, pues,
falta ¿qué hago yo? No, la alguien calle? Tiene que trabajar.
Claro, ¿qué hago yo en la calle? Si es que, no, es, oye, venturosamente está lloviendo, pero vamos... Por eso no he podido llegar así. Una tromba de agua me ha tenido en un portal parado, por no llevar paraguas, durante media hora. No, no, no es broma.
¿Media hora?
Sí, sí. Y porque además, como estoy fatal de la garganta, digo, verás tú, solamente falta ahora que coja yo lo que...
¿Faringitis otra vez?
Media hora sin exagerar, ¿no?
En el media portal. Hora sin exagerar, sin exagerar. Bueno, ahora, enseguida, a las 8, noticias.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan. Completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Ten un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol del anterior!
centro atrás.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE.